Ya tenemos con nosotros, por primera vez, por cierto, en nuestros estudios, aquí en la capital majorera, al secretario general del Partido Popular en la isla de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación y nada, aprovechar para darle la enhorabuena a este nuevo medio de comunicación, a este grupo de comunicación que sale a la isla, que yo creo que es importante, que cuanto más medios de comunicación sean, muchísimo mejor, para que la gente pueda contrastar información de los diferentes medios y, por lo tanto, dar la enhorabuena a todo el equipo que conforma Radio Insular y que tenga mucha suerte en esta aventura que han emprendido.
Mire, Claudio, que nosotros pretendíamos empezar en verano por eso de tranquilidad, verano, y digo, ya septiembre vendrá lo fuerte, pero ni mucho menos.
No, la verdad
un verano cargadito de informaciones donde la política tiene mucho que ver. Bueno, se ha cumplido un año del cabildo, inmigración, COVID, turismo, en fin, vaya
jaleo. Ha habido mucha política, mucho jaleo, y aunque estamos a puertas de agosto, yo creo que llevo unos cuantos años en la política, es el mes de julio que más intranquilo te vas a ir supuestamente en ese mes de vacaciones, que es agosto. Normalmente, pues julio, cuando estás en gobierno, pues agosto no es tan largo vacaciones, porque siempre tienes obligaciones. Cuando estás en la oposición, pues un poco más light. Y siempre te vas, bueno, tranquilo, bien, todo bien, agosto, volvemos en septiembre, pero te vas con mucha intranquilidad de vacaciones ahora, sí. Mucha incertidumbre, las noticias que nos llegan no son nada halagüeñas, son preocupantes. Y cada día salimos con una nueva, aparte de la situación sanitaria que en España pues está empeorando y en Canarias no, pues nos llega el masazo de las restricciones.
¿Qué es lo que más le preocupa a Claudio, y entiendo que a toda la familia del Partido Popular de Fuerteventura, lo que más le preocupa ahora mismo?
Nos preocupa ahora mismo la situación económica, la situación turística, ¿no? Vivimos del turismo a un 90%. Directo y luego indirectamente, y es lo que nos preocupa, ¿no? Que hemos pasado unos cuantos meses donde la gente ha apretado un cinturón, lo ha pasado mal, muchísima gente se ha ido al ERTE, muchísima gente cerró el negocio, hay gente que lo está abriendo, hay otra gente que, bueno, por sus condiciones laborales han podido continuar trabajando, como son empresas de supermercados, como pueden ser los funcionarios, profesores y demás, pero hay muchísima gente que depende del turismo para sobrevivir, ¿no? No solamente el empresario ya en sí, sino luego lo que el empresario genera. Por lo tanto, lo más que nos preocupa ahora es el tema económico y esta incertidumbre de cómo va a ser este verano y este posverano en el tema turístico, ¿no? Si ya era habían incógnitas de ver cómo sería el verano turísticamente, pues con lo que nos salió ayer desde Inglaterra, con que Tweet y ahora también la otra empresa,
Yetu, que ha cancelado los vuelos para hoy, solo repatriación.
Incluso para Canarias también, pues te preocupa, ¿no? Es decir, podremos salvar mínimamente agosto, septiembre con los insulares, con el archipiélago, con algo de España, con cuestiones ajustadas, pero es una situación muy, muy preocupante, porque hay muchas zonas de Fuerteventura que el turismo inglés es el prioritario y que dejen de venir. Eso, bueno, yo creo que incluso algunos complejos que ya se estaban planteando de abrir, solo estarán pensando, ¿no? Están abriendo algunos a cuenta gota. Ayer me comentaba una compañera, una amiga, que abrió su hotel en Coralejo y que para hoy tenían un cliente. Es decir, sin embargo, otras perspectivas, el Tres Islas, por ejemplo, que es un hotel que abrió ya hace un par de semanas, pues ya tiene su porcentaje que le permite, creo que casi lleno, ¿no? Porque no ha abierto el Oliva Villa, eso deriva. Hay otros complejos que están trabajando. Pero bueno, se ve movimiento para el verano, todavía se ve movimiento porque vas por los pueblos. Yo que soy de Villaverde, veo que es un sitio, como bien sabes, muy gastronómico, veo los restaurantes y los bares que están trabajando bastante bien.
Ahora, afortunado que es del norte, si viviera en el sur igual no veía tanto movimiento, ¿no?
Pues la verdad que allí en Villaverde sí lo vemos bien. Lajares es un sitio que también sigue moviéndose mucho, Cotillo algo tiene, Corralejo se mueve, las colecciones, las empresas con la Isla de Lobos que van también, se están moviendo, pero bueno, esto estará bien en agosto, septiembre, octubre, pero después.
Ayer hablamos con Antonio Vicente Hormiga, presidente de la patronal, bueno, también muy preocupado con todo lo de Reino Unido, con esa cuarentena, intentando evitar por todos los medios la cuarentena, pero bueno, de momento poca solución a ello, y nos hablaba precisamente, no hace falta que se ponga los cascos, yo creo que lo va a escuchar. Ayer hablaba precisamente del gestor del apartado del patronato de turismo, que le pedía pues que se dedicara en cuerpo y alma, que tenía otras funciones y que nadie es Superman ni superhéroe. Le escuchamos y después lo valora.
Tiene muchas responsabilidades, claro, nadie es Superman o él debe de haber un gerente entregado en cuerpo y alma al turismo, que es nuestra economía máxima. Y además de haber un gerente entregado en cuerpo y alma al tema de turismo, con mucho más, ¿verdad?, mucho más diálogo, mucho más todo, ¿no? Y es lo que además pasa, suele pasar, y de eso sabes tú algo. Cuanto más hablan, más van a por ti, como se suele decir.
¿Qué le parecen estas palabras de Antonio Vicente Hormiga?
Yo creo que Antonio lo lleva repitiendo hace bastante tiempo toda esta cuestión, y nosotros lo hemos dicho pero desde el principio de legislatura en el Cabildo. Vamos, en el Cabildo de Fuerteventura, el presidente del Cabildo es el consejero de turismo, el gerente del patronato es el jefe de gabinete del presidente del Cabildo. Es decir, coincidimos con Antonio porque ya lo hemos dicho nosotros: el gerente tiene que ser el gerente, el jefe de gabinete tiene que ser un jefe de gabinete, el presidente de Cabildo y un consejero de turismo, que vaya a la pasada legislatura. Marcial Morales era el presidente y Blas Costa era consejero de turismo, y el gerente del patronato,
Jorge, gerente.
Era gerente del patronato, y la cuestión está. Entonces, ¿por qué tienes que dedicarle cuerpo y alma y más en estas situaciones? Nosotros llevamos reivindicando el tema del turismo, sobre todo en plena pandemia. El patronato de turismo no se reúne desde septiembre. Es decir, el órgano donde se analiza la situación turística de Fuerteventura, donde se hacen propuestas, donde estamos o están englobados todos los grupos, están englobados todos los sectores afectados por el turismo, empresarios, asociaciones y demás y tal, no se reúne desde septiembre. Uh-huh. Es decir, si el órgano donde tú valoras qué hacer para trabajar en pro del turismo,
No se reúne desde septiembre,
y la propuesta es que se va a reunir ahora en septiembre, un año después. Si a eso añadimos que en esta pandemia no ha habido un trabajo de coordinación, es decir, qué menos que en estos 3 o 4 meses, cuando se ha podido reunir, haya habido una reunión semanal o quincenal del gerente, del consejero, de los concejales de turismo de los ayuntamientos, de los presidentes de las de Selfuer, de Asofuer, de las asociaciones, o la que está en el castillo, para entre todos qué situación, qué propuestas hacemos, qué gestiones hallamos, qué medidas tomamos de cara al futuro. No ha habido nada de eso. Anuncios del Cabildo, por aquí, por allá, más preocupa otra cosa, pero coordinación y trabajo, ninguno. Uh-huh. Y eso es lo que ya falta, y eso creo que es lo que expresa Antonio Hormiga en relación, que es la queja que tiene, pero que la tiene Antonio Hormiga y la tiene Luis, el presidente de Selfuer, y la tiene muchísima gente con este tema. Es decir, si no se trabaja coordinado, es que a ver si estamos volviendo a aquellas épocas donde se iba a Fitur, los ayuntamientos por separado, las islas por separado y demás. Es decir, el Cabildo tiene que coordinar con todo y aglutinar una mesa de turismo a toda la gente y entre todas las opiniones, pues tomar las decisiones más oportunas. Uh-huh.
Está claro que el Cabildo ha tenido un primer año, bueno, yo creo que nadie quiere enfrentarse a una gestión con una pandemia por el medio, con un COVID, con unas cifras que, bueno, relativamente eran amables, si es que se puede decir de alguna manera, con 0 fallecidos, que ojalá, tocamos toda la madera del mundo, siga en esa línea, pero llega la inmigración, llegan casos importados. Hay quien defiende la separación de casos importados y no importados, un tema bastante serio, bastante peliagudo, con un Estado que Juan de Fuentes el otro día decía que sí que está presente, o que sí que hay comunicación previa y que saben lo que sucede en la isla, pero que otras muchas fuentes, valga el juego de palabras, indican todo lo contrario. Con un Andrés Brionsoga ha tenido que coger las riendas, abrir la nave del queso. Improvisación, tema serio, tema delicado, muy difícil de solucionar, pero
partimos de la base de lo que comentabas al principio, ¿no? A nadie le gusta ser presidente del Cabildo que le llegue una situación como esta, ¿no? Entonces, cuando llega, yo sé que a todos nos sobrepone, y nosotros se lo decíamos al presidente del Cabildo: en política las emociones hay que controlarlas, en subida y en bajada, cuando estés depresivo, cuando estés eufórico, ¿no? Y yo creo que él, se lo hemos dicho muchas veces, cometió un error muy grande, ¿no? Él, de entrada, con este tema, quiso ser, se lo hemos dicho así claramente, quiso ser presidente del Cabildo, delegado del gobierno, director del área de salud, gerente del hospital, consejero del gobierno de Canarias, presidente de la FECASI. Se dedicó a hablar a todos y a gestionar incluso cuestiones del COVID para otras islas y demás. No,
pero no tiene equipo. El problema es que quiere abarcarlo todo, no, y no hay equipo.
Aparte que te cedes tú, es que tú eres presidente del Cabildo de Fuerteventura.
Nadie es Superman.
Céntrate en Fuerteventura. Fuerteventura, sí, y lo demás que lo haga el Cabildo de La Palma, que lo haga el Cabildo de Lanzarote o que lo haga el gobierno.
Pero ¿qué sería de esos inmigrantes paseando por Primero de Mayo?
No, yo hablo antes del tema de los inmigrantes. Ahora vamos al tema de los inmigrantes. Ahora, yo hablo antes
con la salud, con los datos,
que si compro respiradores, que si encargo PCR, que si demás y tal, que si máquina robó, es decir, unas cuestiones que si yo las compro y las reparto a otras islas, bueno,
fuera de sus competencias,
fuera de más que nada de su ámbito, que tenía que preocuparse de ese tema. Y luego nos lleva el tema de la inmigración, ¿no? En el tema de la inmigración, independientemente de toda la situación, yo creo que es un tema que la gente debería creer que está bastante controlado, porque bueno, llegan, se les hacen los test, se les ponen en zonas tal, que no son los sitios ideales, pero bueno, que a mí me diga el señor diputado Juan Manuel Fuentes que el Estado lo tiene controlado, el Estado los tiene olvidados. Olvidado absolutamente. Es que desde que estuvo la secretaria de Estado aquí hace ya 4 meses, creo que fue, en marzo, aquí no ha venido ni un representante del Estado para este tema de la inmigración, ni uno solo. No le hacen caso. Hubo una rueda de prensa hace un mes del presidente del Cabildo, el delegado del gobierno, y la secretaria decía, en 15 días el CIE del Matorral estará funcionando. No sabemos nada todavía de ese tema. No sabemos nada de ese tema. Y siguen los inmigrantes en una nave del queso, que por fin sabemos para qué sirve la nave del queso. Han estado en Tefía, han estado en el hospital.
En Terreros.
En Campos de Luche y demás. Y el Estado, como si aquí no pasara nada. Absolutamente nada.
Pero más grave es que sepan y no actúen.
No, y luego que tengamos representantes nacionales aquí, como una senadora, un diputado, y que no hayan hecho ni una sola cuestión para este tema. Es decir, Fuerteventura, manéjenselo ustedes como pueden. Y el Cabildo, apellugando con algo que tiene que ser competencia del Estado, ¿eh? Poniendo fondos y demás, incluso dando los datos de actualización y atendiéndolos a través de ONGs como la Cruz Roja o la Iglesia, la Misión Cristiana Moderna, la Iglesia, que ha hecho un trabajo...
Amor y odio, genera esa...
Un trabajo increíble en favor de esta gente, pero el Estado, que es el que tiene que dar soluciones, no nos la da, ni se le ve una intención de solucionar este tema a nivel diplomático con Marruecos, ni hablar, y el gobierno de Canarias nada. Es que como decimos aquí, y da pena volver a ese discurso, tendrán que empezar a llegar masivamente a Gran Canaria y a Tenerife, para que entonces el gobierno de Canarias levante la voz, porque como siguen llegando nosotros solos, pues parece que como siempre somos los olvidados en inversiones, ¿no? Por lo tanto, aquí en este tema yo creo que el gobierno de España, una vez más, nos ha olvidado totalmente. Y luego todos esos partidos que a veces cuando llegaba un barco de inmigrantes a algún sitio ponían tanto énfasis en la defensa del inmigrante, aquí en Fuerteventura todo el mundo parece que está calladito, está todo controlado, pero si cuando hay que afrontar la situación es cuando realmente se ve si eres defensor de esas ideas que tanto pregonas algunas veces, ¿no? Y en ese tema, como digo, el Cabildo no le achacamos que no haya hecho más de lo que debiera en el tema de la inmigración, pero lo que le ha faltado es exigirle, ¿eh? Y sobre todo exigir al Partido Socialista y a sus socios en el gobierno de Canarias y a nivel nacional, que actúen y que vengan aquí. Te pongo otro ejemplo, dato con todas las que les ha caído con servicios sociales y demás, que la consejera de servicios sociales del gobierno de Canarias no haya venido a Fuerteventura, la señora Noemí Santana. Es bastante grave que no haya venido a una isla como esta con toda la que nos está cayendo, pero bueno, si estuviésemos gobernando el Partido Popular seguro que los discursos serían otros.
Bueno, hablando del Partido Popular, de Coalición Canaria y de AMF ayer en Puerto Rosario, se levantaron del pleno y abandonaron el consistorio porque Juan Jiménez no quiso dar explicaciones de la tan manida ya, y llevamos apenas una semana, de la conocida querella de acoso sexual. La reacción del Partido Popular...
Bueno, los compañeros de Puerto Rosario, nuestros tres concejales, pues toman la determinación de que es una situación que ya lleva más de una semana desde que salió este caso a la luz pública, ¿no? Que es un caso que todos entendemos que lleva su trámite, que hay una denuncia presentada y que ya se verá como camino judicialmente, pero bueno, lo que no es de recibo que el alcalde en esta semana y pico lo único que ha hecho ha sido responder en las redes sociales. Un alcalde no está para responder las redes sociales ni entrar en debate en las redes sociales. Un alcalde está para convocar una rueda de prensa, para atender a los medios de comunicación y dar explicaciones públicas de esta situación y de lo que piensa, ¿no? Y por un lado dice que es un tema que no es político, el tema, por lo tanto, no se debate, pero por otro lado salen concejales de ese grupo de gobierno diciendo que es un tema, un trasfondo político. Pues posiblemente haya trasfondo político porque estamos en política, pero esto tiene dos fases. Fase una, que es aclaración de la denuncia, y fase 2 lo que venga después, ¿no? Entonces no quieren ir a la fase 2 de la posible moción de censura, porque primero hay que terminar con la fase 1, ¿no? Y si hay una moción de censura en la fase 2, pues a lo mejor es que hay alguno del grupo de gobierno que no está contento con el grupo de gobierno, porque los números hay que verlos muy bien en Puerto Rosario. En definitiva, que ellos no han querido afrontar esta situación, están intentando esconder que pase el tiempo y demás, que esto se enfríe, y sobre todo lo que llama la atención es estos grupos que luego sacan la bandera feminista, estas mujeres que se ponen detrás de la pancarta el 8 de marzo defendiendo la libertad, la mujer y demás, en este caso han estado calladas, muy calladas, y termino Álvaro, muy calladas, y no dicen absolutamente nada de este tema, sino que es un tema político. Es decir, parece que le están dando la razón a algún partido, uh-huh, algún partido nacional que decía que la ideología venía mezclada de engaño. Pues parece que están diciendo lo mismo. No, esto es una cuestión política. Yo simplemente digo una cosa: si en vez del concejal que está, es mi compañero Fernando Señá, sí, que está de gobierno, que le pasa esta situación, sí, bueno, me imagino ver a estas concejalas del grupo de gobierno lo que estarían diciendo, lo que estarían manifestándose, uh-huh, y lo que estarían exigiendo, ¿no?
Ha creado polvoreda las declaraciones tanto en este medio como en COPE Fuerteventura de Andrés Briansó. Aquí tachó de buitres a aquellos que quieren aprovechar esta jugada. Creo que un paralelismo similar el que dio en COPE. El sector más feminista dentro de Podemos dicen que no están de acuerdo con que siga de coordinador Andrés Briansó.
Que no le representa. Es que yo creo que siempre cuando alguien que llegas a unas instituciones con unos principios y unas banderas, ¿eh?, en este momento, es que el discurso del señor Briansó parece el de Vox, ¿no? ¿Eh? Que en tema de ideología y de violencia machista y demás, tiene un discurso que se complica y que crea mucha polémica, ¿no? Pues parece que está diciendo lo mismo, que esto es una cortina que tiene otras cosas. Bueno, no, vamos al caso primero y luego ya se verá. Si hay números para las mociones de censura, se harán las mociones o no se harán, pero vamos a debatir este tema primero.
Pero es cierto que el Partido Popular está erre que erre desde el minuto uno, motivando, buscando, hablando para una moción de censura en Puerto del Rosario.
No, nosotros, las mociones de censura en cualquier sitio, es decir, vamos a ver, si hay un matrimonio y una pareja, Álvaro, ¿eh?, y si alguien de la pareja no da insinuaciones a un tercero, el tercero no entra en la casa o no se aproxima. Entonces, cuando hay rumores de mociones de censura, si hay una mayoría, es porque algo de lo que está dentro está intranquilo e inseguro. Entonces estamos en política. Y si nosotros como partido...
Los que se han ido del gobierno, Manuel Travieso, Mayra Marichal, sí, son los que estaban intranquilos.
Pero siguen teniendo...
Y siguen estando intranquilos.
Sí, sí. No, intranquilo quizás está el alcalde y demás. Porque ahora mismo tienen mayoría, ¿no?
11.
11,
sí.
11 tienen mayoría. Habría que ver las circunstancias. Entonces, ¿ellos tienen confianza en todos los que están dentro del grupo de gobierno? ¿Eh? ¿O hay algún concejal o concejala que se está proponiendo, oye, este tema, si yo asumo más responsabilidad, por amor puede ir por aquí? ¿O están tanteando a concejales? Es decir, todo esto viene algo cuando se forma un grupo de gobierno, ¿eh?, con tantos partidos, de diferentes cuestiones, y de personas que se han desvinculado de partidos donde estaban y se han presentado por otros para llegar, y estamos con un concejal, dos concejales, pues pasan estas situaciones. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros no estamos en alentando ninguna moción de censura, pero bueno, estamos en política, y si vemos que dentro del grupo de gobierno hay alguna discrepancia y existen posibilidades, pues estamos legalmente y legítimamente.
Estuvo Juan B. Fuentes, diputado nacional, el coordinador de la agrupación local de Puerto Rosario, y dijo esto. Se lo voy a poner alto para que no tenga necesidad de ponerse los cascos, porque le ha valido una demanda de Manuel Travieso. Escuche.
No tengo claro. Esto es un movimiento político. Habría que preguntarse por qué Manuel Travieso dejó a la mayoría de gobiernos después de que ésta le rechazara la compra de unos terrenos por 5 millones de euros en Puerto del Rosario, cuando en realidad no valen 1 millón.
Bueno, yo creo que quien tiene que responder a ese tema es el digamos, a quien se le acusa, que es a Manuel Travieso, y él tendrá que demostrar lo que está diciendo, porque ni por un lado no se puede demostrar tan claramente una acusación de ese tipo cuando no hay pruebas, que si unos terrenos valían 5 millones, valen 1 millón, no sé. Son acusaciones muy graves y en política hay que ser muy prudente cuando se hacen las declaraciones, por un lado y otro, ¿no? Y supongo que Manuel Travieso, si habrá hecho esa demanda, pues tendrá sus argumentos, sus convicciones, pero que a veces somos los políticos un poco ligeros anunciando cuando no es de nuestras competencias. Si solamente si Juan Bifuente, si el político hubiese sido de su partido, tendría otra visión, otra explicación, pero bueno, son políticas normal, pero ya digo, es una cuestión que me compete a mí.
250.000 euros.
Está, sí, Manuel Travieso ha hecho
una... Aparte de un perdón público.
Y que se lo dona a una asociación de mujeres, ha quedado
Arena
bien.
Arena y Laurisilva, concretamente, dicen la...
Ha quedado ahí bien Manuel Travieso. Pero ya digo, es una acusación del señor diputado contra Manuel Travieso y que se las entiendan ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Partido Socialista y Podemos están un poco nerviosos con esta situación de Puerto del Rosario, ¿no? Están bastante, bastante nerviosos, se les nota que están muy nerviosos y están intentando desviar la atención. Y por lo tanto la gente se está dando cuenta de que están perdiendo los principios o las ideas con las que se presentaron, ¿no? Y solamente les vale estar en el poder, ¿no? Parece que las feministas o los feministas o de la igualdad de Puerto del Rosario ya no anteponen ese programa que se presentaron, sino el poder perder el puesto de concejal. Por lo tanto, no nos vendan luego ponerse detrás de una bandera del feminismo y de los derechos cuando tienes que hacerlo ahora, por lo menos hacer un poquito más de hincapié, no lo estás haciendo, pero luego sí vas a ponerte en la bandera de la manifestación.
¿Debería dimitir? ¿Debería dar explicaciones? ¿Qué debería hacer el grupo de gobierno en la parte más afectada, José Juan Herrera y Juan Jiménez?
Dimitir, yo creo que no tienen por qué, amor, dimitir o no, sino, pero dar explicaciones públicas. Si no se entiende que todo este tiempo el alcalde no haya dado explicaciones, el concejal, pues, no haya dado ninguna explicación. Yo entiendo que es una situación para él complicada también y que el agobio de los medios y demás puede ser bastante estresante, pero bueno, ayer comparece en pleno por videoconferencia y demás, si no hay nada que esconder, si no hay nada normal, si es otro trasfondo, oye, pues nada, aquí no pasa nada, vamos al pleno y esto no pasa nada, esto es una jugada de la oposición, yo estoy aquí presente en el pleno, el alcalde está presente en el pleno, damos las explicaciones y no pasa nada, pero no pasa nada, pero nos escondemos. No parece que sea coherente. Uh-huh.
Bueno, el tiempo se nos va agotando, Claudio. Yo sé que hay 55.000... Te quería hablar de infraestructuras sanitarias, quería hablar de educación, quería hablar de lo que deja de gastar el Cabildo en beneficio de los majoreros, de que renuncian a 1.500.000 por empleo juvenil. Ustedes dicen una cosa, automáticamente el Cabildo dice la contraria. Uno ya no sabe a quién creer, quién dice la verdad. Aquellos que dicen bulos no, pero al final hay unas contradicciones. Es que ustedes dicen una cosa y el Cabildo dice la contraria.
Lo que pasa es que cuando lo que tienes que hacer es leer bien, lo que tiene que hacer la gente es leer bien, interpretar. Nosotros decimos que han perdido una subvención de la Unión Europea para empleo juvenil de 1.000.000 euros, y uno dice que no la han perdido, sino que la van a recuperar por FEDECAN. No, podrían haberla tenido la de la Unión Europea y haber tenido la de FEDECAN y haber tenido las propias del Cabildo. Eso es lo que hay que decirle a la gente, ¿no? Lo que pasa es que si no se gestiona, pues se pierde, ¿no? Y yo creo que el Cabildo lo que tiene que preocuparse es del turismo, de haber puesto esta isla a punto, que no la ha puesto, en asentamiento, en mantenimiento, y en tener la isla preparada para cuando viajen los turistas y en afrontar el tema del turismo, pero día tras día, porque es lo que nos da de comer, y no se hace ese tema, Y segundo lugar, preocuparse de solucionar el problema del agua. Es denigrante ya la situación y ya no les está valiendo la excusa, que todos entendíamos. No, esto es un problema heredado, perfectamente. Yo siempre he dicho que el consorcio tenía una gripe, lo dejaron, cogió un catarro fuerte, lo siguieron dejando y cogió una neumonía, y es muy difícil curarlo porque fueron muchos años los que el consorcio fue a hacer. Pero ya llevan un año y la situación, en vez de mejorar, va empeorando.
Con hoteles vacíos.
Y eso que han tenido oportunidad de adjudicar obras por la vía de urgencia, con el tema del COVID, ¿no? Que eso le ha facilitado esas obras. Pero sigue habiendo muchos problemas y yo entiendo que se encontraron una herencia muy, muy complicada, una semi-herencia, porque ellos también gobernaban los 8 últimos años con Coalición Canaria. Pero la gente está muy indignada. Yo me comentaba ayer gente del Roque diciéndome que me estoy bañando con garrafas de agua en Fuerteventura en el año 2020. Es decir, ni depósitos de las cubas trabajando y demás. Oye, pues esta solución, esos son los temas que tiene que quedar el Cabildo las 24 horas del día, tiene que quedar a eso, principalmente esos dos temas por Fuerteventura, y no lo está haciendo y la gente se está cansando.
Bueno, son algunos de los muchos temas que da de sí la actualidad en la isla de Fuerteventura. A mí me gustaría agradecerle a Claudio Gutiérrez que se haya acercado hasta nuestros estudios, que le haya apetecido conocer y charlar unos minutos y bueno, también, como no, hablar de ese recién estrenado cargo desde febrero, de que vino la pandemia, secretario general del Partido Popular. ¿Esto qué?
Una carga.
Es estar ahí,
una carga.
Es una carga, pero bueno, no deja de ser, bueno, coger siempre más relevancia dentro del partido, ¿no?
Yo siempre estoy a disposición del partido en todos los años que llevo, siempre donde han querido que esté estoy, en las listas que esté, en el número que esté de las listas. Yo nunca me he peleado por estar. Este es mi partido, en el que he estado toda la vida y en el que estaré hasta que deje de estar en política. Y yo no me planteo cambiarme a ningún lado que me vaya mejor o peor. Y por lo tanto,
otros lo han dicho antes, Claudio.
Sí, sí, y yo sé, pero yo
pero
lo tengo.
Pero usted es de palabra.
Yo lo tengo claro ya, que yo estoy en este partido hasta que vaya, porque es que el que me ha dado la oportunidad de ser consejero del Cabildo, de ser concejal, de ser tres legislaturas senador, es decir, y si no estás agradecido a este partido, a esta sigla y a toda la gente que ha trabajado como interventor, como apoderado, para que tú tengas un cargo público, pues entonces que estás en la política por algunas cosas. Yo, cuando la gente empieza a cambiarse, que es legítimo cambiarse de partido de un lado, de otro y tal y cual, yo no.
Puede no cambiar y esconder las siglas y ganar por mayoría, como
Feijóo. No, Feijóo ha estado ahí, lo que pasa es que estaba en Galicia y es el Partido Popular y ha estado, lo que pasa es que Yo creo que siempre ahí la oposición intenta buscarle algo de más de tal cual. Yo creo que, además, Galicia, si algo se caracteriza a Galicia, es por ser un feudo del Partido Popular. Fraga no escondía las siglas, como tú bien dices, y ganaba también. Es decir, que yo creo que Galicia es uno de nuestros feudos históricos y sigue siendo. Y nosotros, yo seguiré aquí, me han ofrecido el cargo secretario que estaba vacante, y con gusto lo he cogido hasta que llegue su momento de congreso y demás. Y bueno, pues habrá renovaciones y
aspiración a cosas.
Yo podía haber aspirado hace tiempo y quizás en alguna ocasión, si hubiese aspirado, me hubiese posicionado más políticamente, hubiese puesto la corbata más veces, a lo mejor estuviera en otras posiciones más altas. Pero bueno, yo nunca he querido olvidar de dónde vengo, ni de dónde he salido, ni de los amigos que tenía, ni de la gente que conocía antes de entrar en política, ni de lo que hacía antes de entrar. Y eso lo sigo haciendo día a día, porque sé que cuando termine de estar en política tendré que volver a convivir con toda esa sociedad de la que yo salí y la que pienso volver a vivir. Y por lo tanto, mi manera de ser es así ya, y no voy a cambiar con la edad que tengo ya.
Gracias, Claudio Guterres.
A ustedes, buen Álvaro, día. Y que tengan mucha suerte.
Muchas gracias.
Y la próxima vez...
La próxima vez ya en el estudio.
Ya en el estudio ya ha terminado, ¿no? Pero bueno, como toda casa que se empieza, hay que ir poquito a poco. Primero las cosas principales y después lo demás.
Muchas gracias.
Mucha suerte.